Católica, Marco jugaba de local en la cancha de Unión Española, porque tú sabes que San Carlos ya lleva más de un año en
remodelación,
en la construcción de su nuevo estadio.
Claro.
Entonces ha jugado en distintos lados de local. Ayer jugó en Santa Laura y tenía un partido que uno podía pensar de con Coquimbo, tú sabes que venía en una franca caída, sobre todo la segunda rueda, echaron a su entrenador, estaba ya fuera de los cupos para Copas Internacionales, pero ayer Coquimbo volvió a jugar como jugaba antes.
¿Ya?
Y le ganó con toda claridad. De hecho, el resultado 2-1 es un resultado bastante poco real de lo que ocurrió. Ganó con claridad, debió haber sido un margen mayor, y generó mayores dificultades a Católica, pero le generó también grandes problemas para lo que va a ocurrir, porque Coquimbo, con su triunfo, logró meterse en Copa y obliga a Everton hoy día, que juega con la U,
¿ya?,
a, si quiere jugar Copa Internacionales, no puede perder.
Yeah.
Entonces, lo que pasó ayer fue bastante entretenido, pero mira, entretenido en esta lógica de lo que significa el término del campeonato, que ha sido apasionante. Mira, estamos en la última fecha.
¿Sí?
y lo único que se sabe, y se sabe que los dos primeros van a Libertadores, porque entre Colo Colo y la U tienen asegurado su cupo, y hoy día pelean quién es el campeón. Pero hace mucho tiempo que no pasaba esto, porque están todos los cupos para Copas Internacionales están ahí todavía, en un ramillete
esperando.
De 8 o 10 equipos.
Ya.
Hoy día también hay un partido que se juega en un ratito más, a las 12, en Rancagua, juega Cobreloa con O'Higgins, y ahí sabemos quién es el segundo que va a la segunda. Cobreloa la tiene difícil, le tiene que ganar a O'Higgins por 8 goles de diferencia. Hay un tema de que Cobreloa es el equipo con más goles que le hicieron, tiene menos 16, y entonces está muy problemado. O'Higgins tiene menos 8, por tanto tiene que ganar por 8 goles de diferencia. Se genera un partido que, claro, o sea, se puede ganar. Ahí los señores de la estadística sacaron resultados cuando Cobreloa era Cobreloa, que se hacía fuerte en Calama y tenía la mitad, claro, de la selección. Y hubieron un par de resultados, 10-1, 10-2, pero jugando en Calama, pues no fuera.
Claro.
Así que, como te digo, empezaron estos resultados. Un par de comentarios sobre lo de Católica. ¿Qué es lo que ocurre con Católica, Marco? Porque ya es segundo año, que tercer año que no tiene asegurado Copa Libertadores, y que le va mal en los partidos, porque los equipos chilenos que juegan Sudamericana tienen que jugar, algunos juegan partido entre ellos y otros juegan con otros equipos de afuera, partido definitorio.
¿Ya?
Y esa llave Católica no la ha pasado en los dos últimos años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se ha ido quedando al jugar Copa Internacionales, salvo este primer partido, que entiendo que el año anterior lo perdió con Audax, y el año pasado creo que fue precisamente con Coquín. ¿Qué es lo que ocurre? De que se pone en algún programa, yo leí algunos artículos que es digno de que lo podamos traer a colación, porque tú recuerdas que Católica salió campeón 3-4 años seguidos.
Sí.
Con entrenadores distintos. Echaban, el entrenador ganaba, un español que vino, San José, vino, sacó campeón y se fue. Después vino Benítez, salió campeón y se fue. Y así, Holland salió campeón. Y el Paulucci, que lo tuvieron que poner en la última hora, salió campeón. ¿Qué es lo que ocurre? Y se instaló un modelo que todo el mundo dijo, ese es el modelo que hay que continuar, que hay que imitar. ¿Y cuál era el modelo? El modelo era de que los dirigentes le dan la potestad al encargado de deporte, que en este caso es un exjugador de fútbol argentino, arquero, que tiene un récord de la valla con más tiempo sin
batir, claro.
Kubasic.
Ya.
Entonces, el Volcán, que trae los jugadores en concordancia, por cierto, con la dirigencia, y ellos son los que en el fondo van diciendo estos son los jugadores que tienen. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el periodo de la segunda vuelta del argentino, que salió, de hecho salió muy mal, un entrenador que había salido campeón con Católica, le dieron toda la potestad en el fondo para traer jugadores, él en consulta con Gulfa y con los dirigentes, pero el que tomó la decisión final fue él. Él dijo, estos son los jugadores que hay que traer, y se ha venido, en el fondo se ha generado estos 3 años que no ha tenido buenos resultados. Entonces Haaland acá, ojo que a Haaland se le en Independiente en Argentina, de que le da la absoluta, él firmó y dijo, no, yo me vuelvo, pero a mí me da la oportunidad de contratar a los y te necesito una libre. Y lo que ocurrió fue que tuvo un mal ojo y no le gasta campo. Entonces, quiero comentar este proceso, esta forma de hacer club, de obtener buenos resultados, que los tuvo, pero en algún momento no lo continuaron, y mira lo que está, estamos con Católica, con Copa Sudamericana, porque ayer fue, como lo dije al principio, sobrepasado por Coquimbo. Así que el día estamos, en un ratito, a las 12 juega Cobreloa, y a las 4 de la tarde están programados los dos partidos que debieran resultar. Se le diera saber quién es el campeón, por Marco.
La U con Everton.
También.
La U con Everton y Colo Colo con Iquique.
No, pues Colo Colo con Copiapó.
Ah, con Copiapó, ya.
Colo Colo, Copiapó, Marco.
Ya.
Pero mira, se juega además Palestino con Audax y Everton con la U, pero ese Palestino con Audax es muy importante, porque mira, ¿qué es lo que pasa? Unión tiene 45, Coquimbo 45, Everton 44, Palestino tiene 43 y Ñublense ya fuera de
carrera. Ya.
¿Qué es lo que ocurre? Ocurre de que Coquimbo se instaló en Copa Sudamericana. Everton, que tiene 44, está obligado a sacar un resultado. Y Palestino también, po.
Claro.
Entonces, Palestino es el que la tiene de alguna manera, porque entre ellos se resuelve el último cubo de la Superliga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí van a hay posibilidades ciertas de que, por ejemplo, Everton, que ha hecho una segunda rueda bastante importante, uno de los equipos de mejor rendimiento en la segunda rueda. Después, obviamente, Colo Colo y de la U. Pero se estaría quedando si no logra un resultado con la U. Entonces el partido de la U hoy día
es muy importante.
Mira, en la semana tuvimos, porque esto de Colo Colo con la U, no podemos no señalar lo que ocurrió el martes con el resultado de la segunda sala, que acogió, no acogió en el fondo la queja que había hecho, o la denuncia que había hecho Universidad de Chile contra el Colo Colo, el partido de Huachipato. 4-2 fue el resultado. Pero aquí hay dos cosas que quiero comentar. Lo primero, que durante todo este periodo, que fueron 2-3 semanas, se dieron mucha información. Y muchos nos preguntamos por qué Feliciano no denunció Feliciano Cerda. El dueño en el fondo de Huachipato, ¿por qué no denunció Huachipato? ¿Y por qué echaron a los leones? Si Huachipato también tenía intereses concretos, o sea, Huachipato se salvó técnicamente, se salvó la semana pasada, porque y Huachipato tiene los mismos puntos que tiene O'Higgins. con la diferencia que tiene otro partido y que el problema de los 8 goles lo tiene que resolver con O'Higgins, pero tenía un gol más que la diferencia de gol que O'Higgins. Entonces, y si ellos ganaban la acusación, se salvaban inmediatamente porque le quitan los puntos a Colo Colo, pero se los dan a ellos. Entonces aquí, entre medio, se genera, Marco, un tema que no es menor que con los famosos, ¿cómo se permite? Todo el mundo sabe, pero todo se hacen los tontos y miran para el lado de que hay dueños o hay gente que tiene interés en distintos clubes a propósito de la sociedad anónima, y eso no puede ocurrir. Todo el mundo sabe que parte de los dueños de Universidad de Chile está metido Feliciano Cerda, ya, que es el dueño de Huachipato, y todos saben de que esta fundación, esta unión de capitales que sirve la UBA para tener la mayoría hoy día y poner a los representantes, se sabe de que son parte de los mismos dueños de Calera y de San Luis y de algunos otros equipos por ahí. Entonces, todo, Marcos, el fútbol hoy día, con todo lo que está pasando, se está poniendo hediondo.
Por
¿Y tú
supuesto.
Sabes qué es lo que pasa cuando salen, cuando los organismos empiezan
se pudre.
A producir olores? Está podrido.
Está podrido, sí.
Así.
Sí.
Oye. Entonces, yo aquí quiero hacer un llamado a Jaime Pizarro.
¿Ya?
Jaime Pizarro, ministro del Interior, o sea, ministro de Deporte, fue jugador de Colo-Colo.
Claro.
Fue cadete de Colo-Colo.
Claro.
Fue capitán de Colo Colo, fue jugador de la selección,
también
fue capitán de la selección chilena.
Yeah.
Por tanto, él sabe perfectamente cómo funcionaba antes. Y
claro,
hoy día no puede estar mirando para el lado con Marco. Él es la autoridad, él tiene que ser es la persona como ministro de deporte que tiene que llamar al orden. Acá Chile, el Estado de Chile tiene que intervenir. No podemos continuar con la situación que está ocurriendo. ¿Tú sabes qué es lo que hizo Universidad de Chile mañosamente el viernes en la tarde?
No.
Hizo, a propósito de los resultados del 20, presentó ante el segunda sala una nueva apelación con la intención de que no se jugaran los partidos este fin de semana. Porque, claro, entienden de que si se juega ya va a ser difícil que se le pueda quitar el título a Colo Colo. Entonces, derechamente, Marcos, tratar hasta último momento de tratar de sacar partido de
ya
una situación que por todo conocido que a lo mejor se cometieron. Pero Marco, mira, en Argentina, ¿tú sabes cómo funciona esto mismo?
No.
Y la semana hubieron muchas quejas, o sea, hubieron muchos videos. Si esto estaba, antes estaba, hace mucho tiempo que estaba penalizado, los entrenadores los castigan y el castigo es que ellos no estén en la banca, y punto. Mira, había un video que aparece en Clavito Godoy.
Sí, yo te lo mandé.
Un walkie-talkie antiguo, porque fue eso claramente en los años 80.
Yo te lo mandé.
Con el walkie-talkie comunicándose con la banca, bro.
Claro.
Y los periodistas le dicen, pero Clavito, ¿y esto qué le parece? Igual que estar abajo, no, dicen, pues, no es lo mismo, acá se vive el partido en la galería, dicen. Pero acá ellos mira como que dando las instrucciones.
Claro.
Entonces, esa regla que modifica. Antes, el castigo era que el entrenador no podía dar instrucciones. Él personalmente no las puede dar, pero a lo mejor puede dársela a otra persona. Otra persona lo haga. En Argentina ocurre así. Los entrenadores están arriba en la galería y con walkie-talkie, con celular, con lo que sea, pueden transmitir instrucciones.
Claro.
Marcos, si eso es lo que a lo mejor así dice, oye, pero saquen a este jugador y pongan a otro. Pero decisiones que son propias de los entrenadores, que las puede haber tomado él, pero que no son decisorias. Lo que el entrenador no puede hacer es charla antes del partido. No puede bajar a la charla en el entretiempo de corregir.
Claro.
Porque ahí es donde se nota, con eso, en esos aspectos, antes del partido, durante el partido y en el entremedio del partido, que es el entretiempo. Lo demás es todo, Marco, es toda pirotecnia. Entonces la U, yo le pido a los dirigentes que porque la mayoría de los hinchas de la U no están de acuerdo y no están conformes con todo esto que se ha hecho, porque definitivamente lo ha puesto muy,
me
muy
imagino, mal. Claro.
Así es que, mira, lo que va a ocurrir hoy día es de que finalmente a las 4 de la tarde se van a jugar los dos partidos. Lo más probable, Colo Colo va a tener, porque finalmente los hinchas de la, o la barra de no va por la al menos es lo que salió en la prensa, que no, que habían desistido de comprar entradas para ir a ver a su equipo, y lo más probable es que vamos a tener el estadio completamente blanco. Se le habían dado, entiendo, 300 o 500 entradas a Colo Colo, pero lo más probable es que va a estar el estadio completamente de Colo Colino. Creo que son 6.000 espectadores los que van a ver a las 4 de la tarde, y la U lo más probable es que va a estar en el Estadio Nacional lleno. Ojo, que acá se puede dar el resultado de una final, y la única posibilidad de que exista una final entre Colo Colo y la U es que Colo Colo empate, ¿sí? Y con Copiapó hoy día, y que la U gane.
Ya.
En eso, solo en ese caso, tenemos partido definitorio. Así que hay que esperar lo que pueda ocurrir, Marco.
Perfecto.
Con este resultado.
Perfecto. Perfecto, muy bien entendido.
Sí, oye, ¿cuánto? No estoy viendo el relojito, Marco. No, ¿cuánto tiempo nos queda?
Quedan 14 minutos, unos 10 minutos más. Claro, escúchame.
Tenemos dos o tres cositas que comentar.
Escúchame.
Mira, en la semana, Marco, en esta semana empieza, entiendo que el martes.
Mientras tanto, le voy a dar desayuno al fierrito, a Jorge. ¿Eh? Siga adelante nomás usted, yo le voy a dar desayuno al fierrito, a Jorge.
Sí, no hay problema. Comentamos, empiezan los partidos de la segunda B, de la segunda división. Y tenemos partidos muy relevantes. Juega Recoleta con Santiago Morning, juega Ranger con Santa Cruz y Antofagasta con Limache. Estos son tres partidos que se debieran jugar en la semana y el fin de semana, digo, entre martes y miércoles, y entre sábado y domingo del fin de semana que viene, se debieran ver los resultados. Son de ida y vuelta. Y acá, ¿qué es lo que ocurre? Tres ganadores. De los tres ganadores, el que está peor ubicado en la tabla debiera jugar, vamos a tener tres. Aquí se incorpora Magallanes, que fue el segundo en la tabla, y se generan nuevamente dos llaves que juegan entre mitad de semana y fin de semana. Nuevamente juegan y partido ida y vuelta. Los dos ganadores debieran luchar en un partido único, en campo neutral, debieran jugar por este ansiado retorno a primera división. Acá yo lo que veo es de que Magallanes debiera ser el equipo que está más, mejor, que mostró el mejor fútbol. De hecho, Magallanes tiene la condición y la cualidad de que si llega a ganar este torneo y en las condiciones que está hoy día en la Copa Chile y con la Universidad de Chile prácticamente jugando la final, y lo más probable a lo mejor ganándola, porque tiene que jugar, Magallanes tiene todavía que jugar a mitad. Esto estaba muy complicado el torneo, además para un llamado a atención a la autoridad, y que además demuestra cómo la autoridad de fútbol chileno han organizado este torneo, que ha sido un desastre, porque lo que ocurre es que Magallanes, si juega la final, jugando la final con la Universidad de Chile, lo que va a ocurrir es como la Universidad de Chile a la Sudamericana, Magallanes pasaría a ocupar este segundo el cuarto cupo de Libertadores. Recuerda que solo lo puede hacer ese representante si es el equipo de primera división. Por tanto, si Magallanes logra lograr este último cupo a primera división y después logra sortear el partido que tiene con Ñublense, va a permitir que pueda jugar la Libertadores. Sería un hecho muy importante, que ya lo logró un par de años atrás cuando salió campeón de segunda y jugó el año pasado, fue pues, Magallanes que logró el año antepasado. Así que en segunda división tenemos estos partidos bastante entretenidos esta semana. De Limache es un equipo que anduvo bien en la primera ronda, pero después se nos fue quedando. Antofagasta, yo pongo su ficha, Antofa jugar allá, a tener una buena segunda ronda. Rangers tiene lo suyo. Yo creo que de ahí va a salir Recoleta con Morning, no le veo mucho, aunque Recoleta se reforzó bien este año, logró este, pero yo creo que le queda todavía un poco el próximo año, a lo mejor va a estar mejor respetado, a puesto a algunos jugadores juveniles en primera, jugando en el primer equipo, y eso le permite que a lo mejor el próximo año estos jugadores tengan un poco más de rodaje y puedan ir generando
más experiencia
para subir a primera. Claro. Las cartas yo las pongo en Magallanes, Marco. ¿Ya? Magallanes en primer lugar, y yo creo que tanto Rangers como Antofagasta pueden dar una sorpresa. Mira, eso es lo que es el fútbol del fútbol chileno. Rematamos, lo dejé para el final.
¿Ya?
Algunas noticias de la selección, Marco. Si el próximo viernes juega la selección, jugamos con Perú la noche tarde,
el viernes,
de esos de vida o muerte. Aquí no hay otra, Chile tiene que ir a Lima a ganar. Si pierde, definitivamente hay que olvidarse del mundial.
Ya.
Y el próximo martes jugamos con Venezuela. Está brava la cosa. Yo no, la verdad que tú lo hemos señalado acá muchas veces. El entrenador en la semana dio cuenta de una nueva nómina, no hay grandes novedades. Lo comenté yo, parece, el último domingo, que estaba Mora como gran refuerzo. Se han generado situaciones, por ejemplo, Osorio se lesionó, lo más probable que lo van a desafectar porque es una lesión compleja, se lesionó jugando la Champions League en Europa. Salió lesionado, eso lo vio todo el mundo, un problema al aductor, lo más probable, a lo mejor no se sabe si va a viajar o no, porque los extranjeros allá son muy complicados, lo más probable que no van a dejar venir. Pero miren, la semana se dio también que era Alarcón, que estaba en la convocatoria, lo dieron el cuerpo técnico y la federación lo liberó porque lo había llamado y él había salido lesionado el fin de semana. ¿Y qué es lo que ocurrió que anoche jugó? Yo ahora empiezo a leer los diarios, y anoche jugó Huracán, ojo, que va detrás de Vélez Sarsfield a 3 puntos, un campeonato que también está muy, muy peleado. Anoche jugó, le ganó un 0 Independiente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ocurre de que Huracán pilla de nuevo las últimas 2 o 3 semanas, van a 3 puntos de diferencia, le sacaron 6 y 8 puntos a los que vienen tercero, y es una pelea ya entre Huracán y Vélez. Entonces anoche ganó de nuevo Huracán, se pilló a Vélez, que juega ahora en la tarde, pero en el entretiempo entró Alarcón a jugar, po. Entonces uno dice, ¿qué pasa acá? ¿Cómo los médicos lo dejan libre? ¿Cómo el jugador deja? O sea, estaba lesionado, pero juega. Pero acá, mira, Marco, lo que queda claro de que también no hay mucho interés. Pues, o sea, los jugadores, o sea, Alarcón, ¿qué es lo que dice? Si me llaman a la selección, voy para allá a pasear, me ponen 5 minutos. El entrenador no se le entiende, parece, mucho lo que dice. Nadie le cree mucho ya. Prefiero arriesgarme por mi equipo, si finalmente ellos son los que me están pagando. Y sigo demostrando en el fútbol argentino que tengo posibilidades de, porque se dice a River o a uno de los grandes, Alarcón. Entonces, y de hecho hay hay alguna oferta del fútbol mexicano y del fútbol europeo por Alarcón. Entonces, quiero con este hecho solo demostrar de que esta apatía, este desánimo, esto de no creerle ya al señor Gareca, ha pasado ya la frontera. No es este humilde comentarista o póngale el nombre que quiera, el entrenador de fútbol sí, pero ya nadie le cree y hasta los jugadores ya están tomando posición. Entonces quería yo terminar este
muy bien, muy bien.
Esta semana más considerando estas situaciones. Esperemos que se resuelva luego esto. O sea, yo creo que lo mejor que le puede ocurrir al fútbol chileno es que pase lo que tenga que pasar y que las autoridades tomen carta en el asunto, se rescinda el contrato de Gareca. Y yo acá lo había comentado, lo había puesto en carpeta en los puntos. Es que yo creo que el Cheito Ramírez ha ganado en la cancha la posibilidad que se le dé este cargo. Cheito Ramiro jugó en la selección, es un jugador que jugó en Europa, campeón de la Libertadores, tiene espalda como para decir, ¿sabes qué?
Tiene pasta.
Yo me hago cargo de este buque aquí y empiezo a trabajar con los jóvenes y empiezo a trabajar. Mira, el equipo que de Iquique es la mitad del equipo, Marco, la mitad del plantel es el equipo que bajó a segunda. ¿Y qué es lo que logra Iquique? Lo pone en Libertadores, lo saca tercero. Un gran logro, a mi juicio, un equipo de provincia.
Claro.
Una plaza. Mira, Iquique se transformó en el tercer equipo que llevó más gente al estadio. Después, obviamente, de Colo-Colo y la U.
Buenísimo.
Entonces, y uno ve jugar a Iquique y le hace juego a todos.
Claro.
Entonces, yo creo que se ganó el respeto, al menos mío nuevamente.
Ya.
Yo hace rato que lo tengo en órbita, inclusive para dirigir Colo-Colo. Y hago pongo mis fichas por el Cheito Ramiro a la selección.
Muy bien.
Hay algunos que yo creo que se van a pegar en la semana
perfecto.
Hasta ahí con Marco con lo que fue el deporte esta semana.
Exacto.
Y esperando al campeón del fútbol chileno, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Juan Carrión Rosales, te esperamos el próximo domingo, que es el domingo 17 de noviembre. Muchas gracias.
Abrazo, Marco.
Chao.